COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Herrera en COPE en Ferrol. Te cuento que las obras de humanización de la avenida de Aspías, por si no te habías dado cuenta, están paralizadas. Esta actuación, responsabilidad del Ministerio de Transportes, al parecer lleva meses sin operarios, sin maquinaria y sin ningún tipo de actividad. Así lo confirmó en las últimas horas el alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rey Varela, que aseguró que a pesar de varias peticiones de información al Gobierno central, este no ha respondido a las misivas enviadas desde la Administración local. Rey Varela asegura que lo único que puede hacer es continuar reclamando que se retomen unas obras que a día de hoy están paralizadas y que deberían estar finalizadas en este año 2024. Escuchamos a José Manuel Rey Varela.
Lamento que todas esas actuaciones que se hicieron, algunas de las que se decían que iban a ser prácticamente las últimas, no Sánchez de Aguilera, no dieron ningún resultado. Eso, desde nuestro punto de vista, o que nos inclina a hacer una actuación de carácter definitivo, que en la que estamos trabajando, cuando tengamos esos trabajos feitos, o daremos a conocer.
¿Cómo te afectan a ti estas obras, la paralización de las mismas, sobre todo si vives en el barrio, por ejemplo, de Carranza? Nos lo puedes contar a partir de la 1:20 en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de Usted Dirá. Soy Ada Romero y escuchas Herrera en COPE Ferrol. Te voy a contar también más cosas. ¿Sabías que la piedra Toelo de Moeche podría servir para crear una industria alrededor del talco que desprende? Esta es una de las conclusiones de un primer estudio financiado por el Departamento de Turismo de la Diputación de A Coruña y coordinado por la profesora de la Universidad de A Coruña y secretaria general de la Sociedad Española de Física, Ana Jesús López, en colaboración con otras universidades. Han llegado a estas conclusiones tras un estudio en el que, bueno, pues intentaba estudiar un poco cómo resistía esa piedra, el toelo, a la limpieza con láser. Hoy nos acompañará esta profesora para hablarnos de las utilidades que antes tenía el toelo y las que podría tener en un futuro. Y si tu niño o niña ha tenido problemas para adaptarse a los alimentos sólidos tras la lactancia materna, hoy te voy a explicar algo interesante para ti. Y es que el rechazo a comer algunas texturas o comidas tiene su explicación y puede mejorarse con unas pautas e incluso con la intervención de una logopeda o terapeuta ocupacional. Nos lo van a contar desde Neuraxis Ferrol, una clínica especializada en rehabilitación neurológica y también desarrollo infantil. ¿Y se puede aprender a comunicar cualquier tipo de mensaje que queramos dar? Pues esta es una de las asignaturas casi más importantes del periodismo de las ciencias de la comunicación. Hoy el ferrolano y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Arturo Gómez Quijano, va a presentar en el Casino Ferrolano 8 libros sobre comunicación y desarrollo profesional. El último, además, está dirigido a los sacerdotes para comunicar mejor el Evangelio y para atraer a los fieles a las iglesias. Mañana mismo, Arturo se reunirá en Mondoñedo con curas de la diócesis, invitado por nuestro obispo, Monseñor García Cadiñanos. Y también hablaremos de arte urbano, porque el mural realizado por el artista Esfir en Fene opta a ser el mejor mural del mundo. Hasta el día 31 de enero está abierto el plazo para votar por este trabajo en la página web streetartcities.com. Allí compite con otros 50 trabajos de artistas callejeros de diferentes procedencias. Esfir es un artista urbano madrileño, ya conocido aquí en Ferrol por plasmar su arte en diferentes ediciones de Las Meninas de Canido. Bueno, pues ocupando esos murales de gran formato. Hoy hablaremos con él. ¿Y qué está sucediendo en nuestras comarcas, en nuestra zona? Bueno, pues bien, el Servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Xunta, localizó y recuperó este pasado sábado por medio del helicóptero Pesca 2 un saco intacto cargado con 25 kilos de ese material plástico, unos acantilados de Mirás, en Valdoviño. La aeronave, que formaba parte de un operativo activado, formado por 2 helicópteros, 5 buques y 7 embarcaciones, movilizados por la Xunta, partió de su base en Celeiro, la Mariña Lucense, y divisó este saco sobre las 11:15. En ese momento, el rescatador a bordo bajó a por él. A continuación, el Pesca 2 continuó la búsqueda por la línea de costa, también en la jornada de ayer. Y el pasado sábado, la subdelegada del Gobierno de Coruña, María Rivas, presidió en Ferrol el acto institucional de izado de bandera con motivo del 200 aniversario de la Policía Nacional. Allí estuvieron presentes diferentes autoridades, como el comisario de Ferrol Narón, Javier María de Loresecha Roldán, el alcalde de Ferrol o su homóloga en Narón. Se hizo un reconocimiento al trabajo desarrollado por los cerca de 3.400 hombres y mujeres que integran la Policía Nacional en Galicia, y recordó que nuestra comunidad es la tercera más segura de todo el Estado y una de las más seguras de la Unión Europea. También tuvimos tiempo el pasado sábado para conocer el nuevo logo de la Semana Santa Ferrolana, que se va a desarrollar entre el 24 y el 31 de marzo, porque en el Casino Ferrolano también se presentó ese cartel que contiene una fotografía de Jesús Romero, en el que se aúna, bueno, pues la tradición y la modernidad de la Semana Santa en una instantánea que capta el momento de salida de la procesión de la Caridad y el silencio de la Capilla de las Angustias en la tarde del Sábado Santo. Próximamente, la semana que viene, también la Semana Santa Ferrolana tendrá su protagonismo en la Feria Internacional del Turismo en Fitur, que se celebra en Madrid, concretamente en el IFEMA. Y vamos ahora a averiguar cómo nos afectará, si es que lo hará estos días, la borrasca y Hipólito. Vamos con el tiempo. De momento tenemos cielos cubiertos y una temperatura agradable, 16 grados marcan los termómetros en la Plaza de España. Nos vamos también ahora a Meteo Galicia para conocer lo que nos espera de cara a las próximas horas. Meteo Galicia, saúdos.
Moi bo día, comeza a semana en Ferrol na influencia das baixas presións centradas ao oeste de Galicia, xerando circulación de ventos do suroeste. Un vento que chega a cara a comunidade moita humidade. Deixa un ambiente de ceos moi nubrados, non se descarta unha chuvia ocasional, será menos probable pola tarde. As temperaturas seguirán elevadas para a época, as máximas estarán alrededor dos 17 graus, cun vento do suroeste que soprará frouxo en terra e terá intervalos moderados no mar. Isto todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia, Segunda e Conxellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
De la información del tiempo nos vamos también a los datos del tráfico. Y pendientes de un incendio, concretamente un alprende en la zona rural de Ferrol, para conocer las diferentes afecciones que ha tenido. También te cuento que la policía local no ha registrado incumplimientos en el horario de cierre de establecimientos ni tampoco consumo de alcohol por parte de menores durante el primer fin de semana que estuvo operativo el programa de intervención sobre el ocio nocturno. El dispositivo comenzaba a las 12:30 del sábado y finalizaba a las 5 de la madrugada del domingo, centrándose sobre todo en el barrio de Amadalén, especialmente en el tramo comprendido entre las calles Concepción, Arenal y Coruña. Además del cumplimiento horario, el cuerpo policial destaca que todos los establecimientos adoptaron las medidas correspondientes para evitar que los clientes saliesen al exterior con consumiciones. Únicamente se advirtió a un local sobre la imposibilidad de contar con un equipo de música con amplificador, extremo cuyo cumplimiento se comprobará el próximo fin de semana. La policía local también fue requerida por una agresión en las cercanías de la intersección en las calles Madalena y Sánchez Barcaiztegui, en la que fue la única incidencia, afortunadamente, sobre la noche. A estas horas se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de Ferrol y de comarcas.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
¿Y se puede comunicar mejor el mensaje que trasladan los sacerdotes en las homilías? ¿El mensaje del Evangelio? No te vayas, te lo cuento a continuación.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
¿Saben comunicar los diferentes profesionales su mensaje? El último libro que ha publicado el escritor ferrolano Arturo Gómez Quijano da pautas y se dirige a los sacerdotes, a quienes ofrece técnicas de comunicación para mejorar sus homilías. El periodista y escritor ferrolano Arturo Gómez Quijano va a presentar hoy a partir de las 6 de la tarde en el Casino Ferrolano su extensa bibliografía, formada a día de hoy por 8 libros, uno de ellos también un manual urgente de periodismo en tiempos de redes sociales, en el que compendia alrededor de 333 tweets de sus alumnos, a los que bueno, pues les da la docencia en esa Facultad de Comunicación de la Universidad Complutense. Arturo Gómez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien, la verdad que encantado de volver a Ferrol. Es una excusa magnífica para volver a Punta Penencia, para dar un paseo, para ver esta tierra que tanto me gusta, ¿no? Que es la mía.
Estudió usted periodismo, después también ha pasado por diferentes trabajos, docente, investigador y emprendedor de la comunicación. Está ahora un poco al servicio tanto de sus alumnos como de medios, de agencias, empresas e instituciones. Se ha dirigido a muchos de ellos y vamos a empezar por lo último, por el final, porque mañana también en Mondoñedo tendrán la oportunidad de tenerle allí con usted para darle pautas a estos sacerdotes, a estas personas que promulgan el Evangelio. ¿Qué es lo que se hace mal? ¿Y cuáles son aquellas técnicas que pueden mejorar nuestros sacerdotes para llegar mejor, para acercar su mensaje?
Bueno, yo me considero cristiano y creo que la misión de la Iglesia fundamentalmente es comunicar y transmitir el Evangelio. Es decir, el cristianismo es un encuentro personal con Cristo, pero para eso hace falta conocerlo y la Iglesia tiene esa misión. No solamente los sacerdotes, todos los cristianos tenemos esa misión, dar a conocer el Evangelio. La Iglesia ha sido maestra de la comunicación hasta la llegada de la televisión. Era el sistema más perfecto que había, desde la escultura, la pintura, la gastronomía, la escenografía, todo era para... Todo comunica, ¿no? Que es el gran acierto. Y la Iglesia lo ha llevado con maestría y ha contratado a los mejores maestros, profesionales de cada una de las áreas y de las técnicas para llevar ese mensaje, ¿no? Y yo, pues, como cristiano a pie en el último banco, los domingos y las celebraciones, los bautizos, las bodas, veo que no se están aplicando las técnicas más elementales de comunicación, en general hablo, en las homilías. Técnicas que un alumno universitario está aplicando hoy para cualquiera de sus presentaciones, de sus trabajos. Y entonces me hierve la sangre. Y cuando me hierve la sangre, pues me pongo a escribir. Y me pongo a escribir un libro para ayudar. Y el obispo de Mondoñedo Ferrol, don Fernando, entiende perfectamente el mensaje que hay en el libro y me piden unas charlas para los sacerdotes de la diócesis. Y yo, encantado, porque es otra oportunidad más de venir a Ferrol, de ver a mi madre, de ver olas, de ver a mis hermanos y a mis amigos y de estar aquí, ¿no? Y de ayudar, porque yo creo que la Iglesia somos todos y cada uno tiene que poner su parte. Mi parte, pues ayudar en lo poco que sé de comunicación para decirle, oiga, aplique un poco estas ideas. ¿Quién es mi público? ¿Qué les preocupa? ¿Qué necesitan? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo estructuro? ¿Cómo les puedo poner mejores ejemplos, ¿no? Es que además tenemos el ejemplo del mejor comunicador de la historia, que es Cristo, ¿no? Jesús de Nazaret, ¿cómo comunicaba? ¿Cómo utilizaba? Pues él mismo nos da muchas pautas, con ejemplos, parábolas, ilustraciones. Y así que, bueno, es un poco eso, ayudar.
Bueno, ayudar ha ayudado a un montón de sectores, porque también se ha dirigido, por ejemplo, a los ejecutivos, ha hablado de la historia de los diarios gratuitos y ha aprovechado también esos momentos complicados, como la pandemia sanitaria, para publicar en mayo del 2021 50 ideas para desarrollar tu carrera profesional en tiempos de coronavirus. ¿Cómo se adquiere esta experiencia tan amplia en el ámbito de la comunicación para estos diferentes sectores, Arturo?
Bueno, mi manera de trabajar es que identifico un problema, que es donde empiezan todos los negocios siempre, donde empieza cualquier actividad, identificar un problema. Y entonces identifico un problema que mis alumnos hacen muchas cosas, pero no tienen una dirección clara, no tienen orientación, no tienen un plan. Entonces, hacer muchas cosas sin una dirección no sirve para nada. Y entonces, pues, en agosto dedico 10 o 15 días de mis vacaciones a escribir. Y escribo un libro que se llama Piensa, luego insiste. Primero, diseña tu futuro, dónde quieres llegar, y después pon todos los esfuerzos en esa dirección. No al revés, ¿no? Entonces, la mecánica siempre es la misma. Identifico un problema, me paso un año recogiendo materiales, ideas, frases, y después una estructura, ¿no? Yo creo que lo importante a la hora de escribir es tener una estructura. A la hora de comunicar es tener una estructura, ¿no? Saber quién es tu público, cuál es tu mensaje y cómo se lo vas a decir. Y esa estructura es importante. Entonces, por ejemplo, ese libro pues tiene dos partes. Una de piensa, de diseña tu futuro, de medita qué es lo que quieres hacer, y una dos de esfuerzo. Una segunda parte de insistencia, de trabajo, de inteligencia y trabajo, ¿no? Que yo creo que van en ese orden. Bueno, pues los libros tienen eso, una identificación de un problema. Por ejemplo, la facultad, mi facultad de la Complutense, pues yo veía que no había una conexión con la empresa, una conexión con los medios, una conexión con la profesión, una conexión con los periodistas. Y entonces lo que he hecho es, de manera sistemática, traer invitados profesionales a mis clases. Y le he permitido a los alumnos y le he pedido a los alumnos que tuiteen lo que les parecía relevante de esas clases. Bueno, pues después de 8 años estaba ese manual. Ese manual está hecho con lo que los alumnos ven relevante, con los profesionales que han venido a clase han dicho y con lo que el profesor comprometido ha querido ponerles encima de la mesa, ¿no? Y con esas tres ideas, pues he hecho un manual de periodismo para los tiempos actuales, los tiempos de nuestros alumnos, ¿no? Que son las redes sociales y demás. Bueno, problema, idea, mensaje, público al que te diriges y estructura, ¿no?
¿Cómo ve el mundo del periodismo en el momento actual, Arturo? Porque, bueno, pues muchas veces estamos hablando del cambio de era. Este año 2024 será muy relevante también los avances en inteligencia artificial. El periodismo somos una de las profesiones que se nos dice que podría desaparecer por este tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve hoy por hoy el mundo del periodismo?
Bueno, uno, empezando por el final, yo creo que desaparecerá lo que no aporte valor. Siempre pasa eso. Ya no vamos a las agencias de viajes para irnos a Canarias a pasar un fin de semana o lo que sea. Vamos, lo cogemos, lo hacemos por internet nosotros, lo diseñamos nosotros. Porque la agencia ha dejado de aportar valor. Entonces desaparece, el que no aporta valor desaparece. Si el periodismo no aporta valor a los ciudadanos, desaparece. Porque yo creo que lo que ha pasado, el periodismo nace hace 200 años para como una herramienta de los ciudadanos ante el poder, ¿no? Para saber qué realmente está pasando y defendernos. Le llamamos el cuarto poder, le llamamos el cuarto poder porque además del legislativo, el ejecutivo y el judicial, tenemos un poder que es controlar al poder con información y sabiendo qué es lo que está pasando, con información contrastada y verificada. Si el periodismo no hace ese trabajo, a los ciudadanos no nos vale. A lo mejor les vale a los gobernantes que consiguen que los medios transmitan lo que ellos quieren, pero para mí eso no es periodismo, eso es vocero, eso es altavoz, pero no es periodismo. Periodismo es que nos digan qué está pasando en Rusia, como hace Xavier Colás desde la corresponsalía del Mundo. Periodismo es que nos digan qué está pasando con esta historia de los pellets. Periodismo es que nos lo expliquen, no lo que dice la Xunta de Galicia o no lo que dice el gobierno, lo que es la realidad, que se contraste, se verifique esa información para que los ciudadanos tengan, porque si no, estamos en una guerra de propaganda. Entonces, necesitamos el periodismo, pero necesitamos el periodismo de verdad. El periodismo de verdad, sin adjetivos, es el que utiliza más de dos o tres fuentes que son independientes, verifica, contrasta la información y aunque no le guste, pues cuenta lo que está pasando, no pone contexto, pregunta a las dos partes. No tiene mucha ciencia teórica el periodismo, pero hay algunas normas. Yo algunas veces en clase hago el ejercicio, vamos a hacer los 10 mandamientos del periodismo. Es que siempre salen las mismas cosas.
Si queréis saber más hoy, a partir de las 6 de la tarde en el Casino Ferrolano, esa extensa bibliografía formada por 8 libros que nos van a presentar, además de Arturo Gómez Quijano, bueno, pues diferentes profesionales, también parientes y amigos que estarán allí para dar su visión sobre el perfil y la obra de este autor. Arturo, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Soy Ada Romero, escuchas Herrera en COPE Ferrol. Y es tiempo de repasar los titulares más destacados de esta jornada de lunes, día 15 de enero.
Herrera en COPE
Ferrol.
Estar informado.
Titulares que pasan por la paralización de las obras de humanización de la avenida de Aspías que el Ministerio de Transportes tenía prometido finalizar en este año 2024. Javier García, ¿cómo está la situación? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues también lo ha dicho esta mañana el alcalde de Ferrol tras la Junta de Gobierno. José Manuel Rey Varela dice que las obras del Ministerio de Transportes para precisamente unir esos barrios, como es el zona de Obertón, como es el Ensanche, como es Caranza, están paralizadas y además que desde el Ministerio de Transportes no contestan precisamente a los requerimientos que les hacen desde el ayuntamiento. Escuchamos, si te parece, al alcalde de Ferrol, a José Manuel Rey Varela.
No tenemos ninguna información, nin oficial, nin extraoficial, do Goberno de España de por qué está paralizada unha das obras máis importantes da cidade que afecta a barrios, a varios barrios da cidade con moitísima población afectada. O barrio de Caranza, o barrio de Esteiro e o barrio de Ultramar, non? Como non temos a información, o que podemos é observar, como calquera veciño, non? E o que vimos observando nos últimos meses é que as obras están paralizadas.
No hay maquinaria, no hay operarios y por lo tanto las obras están en este momento en punto muerto. No es en este momento, sino que incluso ya hace unos meses que no hay ningún tipo de actividad en estas obras. A partir de las 2:20 tendremos ocasión de escuchar aquí al alcalde de Ferrol, a José Manuel Rey Varela, que también ha hablado, por ejemplo, de realizar una actuación mayor en el antiguo aparcamiento del antiguo acuartelamiento Sánchez Aguilera. Es una obra que plantean para acabar de una vez con todas con los deterioros que sufre esta superficie. De cada poco tiempo hay que actuar, dice Rey Varela, que el objetivo, ahora que esas instalaciones van a ser del Ayuntamiento de Ferrol, una vez que finalicen todos los trámites, es actuar de una manera pues más consistente y que no tengan que estar cada poco tiempo trabajando en la zona. En otro orden de asuntos, el Ayuntamiento de Ferrol acaba de poner también en marcha en la página web del Ayuntamiento un formulario para que todos aquellos que quieran acudir a limpiar las playas lo puedan cubrir y de esta forma retirar los peles de plástico que están llegando a nuestros arenales. Tras caer al mar un contenedor, ya saben, en frente de las costas portuguesas con este material. Hay que utilizar ese formulario y a partir de ahí, a través de la oficina de voluntariado, se activa todo lo que tiene que ver. Además, esas personas estarían cubiertas por un seguro de responsabilidad civil y hay también la opción de utilizar un código QR. Y también, precisamente en el ámbito político, esta mañana, Consejo de la Xunta extraordinario, en este caso el presidente Alfonso Rueda, ha cesado a todos aquellos responsables del gobierno que van incluidos en las listas electorales de las próximas elecciones autonómicas el 18 de febrero. En este caso aquí, pues Martina Aneiros ha sido cesada como delegada de la Xunta en Ferrol. Al alcalde de Ferrol también le preguntábamos precisamente por esa situación. Decía que hay una clara apuesta por el PP por Ferrol, ya que recordaba que en el número 1 acudirá Diego Calvo, en el número 4 estará Martina Aneiros y como número 18 de esta lista electoral estará el aragonés Pablo Prieto. También en lo que se refiere a los asuntos de estas últimas horas, por ejemplo, los bomberos de Ferrol acudieron esta mañana a sofocar un fuego que se declaró sobre las 10 en un alpendre situado en la parroquia de Balón, en Ferrol, en donde no se vio ninguna persona afectada. Además de los equipos de extinción, también acudieron ahí los agentes de la policía local de Ferrol y también de la Policía Nacional. En el ámbito judicial, también, por ejemplo, el próximo jueves, en la Audiencia Provincial de Lugo, va a tener lugar un juicio a un ferrolano que está acusado de traficar con sustancias estupefacientes, concretamente fue localizado en el noviembre del año 2022 con 2 kilogramos de cocaína. Viajaba en un coche alquilado que había alquilado él mismo horas antes en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, y en este caso fue localizado en la rotonda de la autovía G64 que une Ferrol con Vilalba a la altura de la autovía A8. En este caso el hombre se dirigía a Ferrol, es un ferrolano de 49 años y la fiscalía pide en este caso para él una pena de 7 años de cárcel. Por cierto, todavía está en prisión provisional desde noviembre del año 2022. Y también con respecto a la limpieza de los peles, pues continúan esos trabajos, pero parece que nuestros arenales, nuestras zonas, afortunadamente no se están viendo afectados en demasía por la presencia de esos plásticos. Por lo tanto, van a seguir existiendo pues esas brigadas de limpieza tanto en Ferrol como en otros municipios costeros, pero afortunadamente la buena noticia es que de momento no se están localizando muchos peles.
Gracias, Javier. Estos y otros asuntos, los titulares que vayamos recabando también en este magazine a lo largo de los próximos minutos, servirán para confeccionar ese informativo Central Mediodía COPE Ferrol. Y de las noticias generalistas nos vamos a lo particular en el mundo de los deportes. Y el resumen de lo que ha acontecido este fin de semana nos lo traslada a continuación en el avance nuestro compañero Santi Rey, porque el Racing de Ferrol sigue líder a pesar del empate a ceros de este fin de semana. Santi, buenas tardes.
Bueno, sigue segundo, no líder.
Segundo, perdón.
Ojalá fuese segundo. Lo que pasa es que cada vez se compacta más la tabla en la parte alta, porque es difícil ganar, hay muchos empates, derrotas de equipos de arriba, los de abajo presionan y hay muchos equipos en 3 puntos. Y sin ir más lejos del Racing, que lleva 7 a su próximo rival, el Oviedo, pues creo que hay 10 puestos entre uno y otro y solo 7 puntos de diferencia, con lo que un par de jornadas buenas o malas te hacen bajar o descender. Un partido donde el Español fue mejor en la primera parte, tuvo una ocasión clarísima que a portería vacía tiró al poste, y en la segunda Racing mejoró, por lo menos niveló la contienda, aunque es verdad que apenas hubo ocasiones. Un remate de cabeza de John García es lo único significativo del cuadro verde, que protestó un derribo en el área a Chuca por entender que había sido penalti y que el colegiado ni la persona que estaba en el VAR estimaron que así fuese. A pesar de todo, pues ese empate ante un equipo que está llamado a luchar por el ascenso, pues deja al Racing en esa segunda posición y a 16 puntos de ventaja o 15 puntos de ventaja sobre el descenso, que es lo más significativo. Y también destacar que el Racing informó el viernes de una llegada de Nico, jugador que viene cedido por el Atlético de Bilbao, que va a ser presentado ahora, que lo escucharemos en el programa a partir de las 3:30. Un jugador que juega en banda, es zurdo, pero que puede jugar en las dos y que estaba jugando ahora mismo cedido en un equipo de la liga holandesa. También destacar que en fútbol sala Oparrulo cayó derrotado en su feudo ante el Unión Ejido, un partido en el que no estuvo bien el conjunto departamental y que, bueno, pues le mantiene todavía en puestos de promoción de ascenso, pero que venía con la intención de retornar a la senda del triunfo después de 2 empates, y esta derrota pues trunca esa consolidación en la parte alta de la tabla y sobre todo hace que el líder se marche todavía más al frente de la clasificación. En baloncesto pues perdió al final de todo por 2 puntos, tuvo la opción de empatar pero no lo consiguió, al igual que la de otra semana el Basi Ferrol en Murcia ante el Ozono Global Highs. A pesar de todo pues sigue ahí en la 8ª posición de la clasificación y ya pensando en el próximo partido, que va a ser el próximo sábado a partir de la 1, ofrecido en directo por Teledeporte ante el conjunto del Cuchabán Araski. Y en fútbol sala femenino, derrota clara 9-2 ante un rival directo, el Valdetires, en su visita a Segovia para medirse al Sego Sala, con lo que pues las opciones de meterse en la parte alta de la tabla pues bajan considerablemente para el equipo que dirige Manu Lombardía. Y en fútbol también destacar que el equipo del Somozas perdía 1-2 ante el líder Bergantiños. El Somozas, que está en una racha negativa, que baja puestos en la tabla clasificatoria y se aloja de esos puestos de promoción. Y en la preferente pues volvía a perder el Eume, que cada día está más cerca de ese descenso de categoría, mientras que empataba Aspontes y ganaban Miño y Galicia de Muardos. A partir de las 3:30 vamos a tener protagonistas, vamos a escuchar a Cristóbal Parralo y también a Nico por parte del Racing, vamos a escuchar a Lino López valorar ese partido y veremos a ver pues si surge alguna noticia más desde aquí hasta las 3:30, que la abordaremos en Deportes COPE Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. Hacemos un pequeño paréntesis para escuchar la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos en clave local a la 1:20. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.